Hoy es feriado en la Argentina, ¿no? Es un día muy especial para todo el país porque se celebran 205 años del Día de la Independencia, esta histórica gesta que se llevó a cabo en la Casa Histórica de Tucumán en el año 1816. El 9 de julio evoca la jornada en que un grupo de representantes de las Provincias Unidas confirmó en una declaración su intención de poner fin a siglos de dominio colonial español. La Declaración de la Independencia fue un acto soberano y colectivo. El histórico Congreso de Tucumán de 1816 reunió a diputados que sesionaron y debatieron día a día durante muchos meses para proyectar una nueva nación, y allí se trazaron los primeros lineamientos de lo que luego sería la República Argentina. Una vez que llegaron los congresales, se dio inicio al Congreso el 24 de marzo de 1816 y los primeros temas que se trataron fueron, entre otros, los recursos para el Ejército Libertador, la acuñación de una nueva moneda, la demarcación de los límites, la organización de las fuerzas castrenses. Como toda gran gesta a lo largo de los años, de los relatos y de la transmisión oral de generación en generación, a la Declaración de la Independencia Argentina la rodean mitos, historias y realidades. Y de todo esto vamos a dialogar con el historiador Esteban Tito Dómina, quien es un maestro, así lo diría, en contarnos y relatarnos la historia, que también es amigo de la casa, fue profe nuestro. Así que, bueno, una alegría charlar con él hoy. Hola, profe, ¿cómo estás?
Hola, Flor, buen día, gracias por la presentación tan generosa y gracias también por permitirme compartir con la querida audiencia de Radio María esta fecha patria, porque hoy es una fecha patria. Incluso por ahí se lee que muchos aluden a que el 9 de julio nació la patria y está el 25 de mayo, entonces ahí hay una cuestión, ¿no? Es como que los argentinos tenemos dos fechas patrias y eso ya da pista para analizar, digamos, ese momento tan particular de nuestra primera hora, ¿no?
A ver, ¿por qué somos tan así los argentinos, tan paradójicos, tan distintos? ¿Tenemos dos fechas patrias? ¿Cuál es más importante? Porque siempre tiene que ser una cosa o la otra.
Ahí va Flor derecho al asunto, porque la mayoría de los países tienen una fecha patria, un día nacional, como en este mes de julio, por ejemplo, el 4 de julio, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, el 14, o sea, tienen una fecha. Nosotros tenemos dos por las características que tuvo aquí el proceso independentista, porque muchos pueden preguntarse con todo derecho, como dicen los chicos, ¿por qué no se hizo todo de una? ¿Viste, Flor? De una, o sea, el 25 de mayo de 1810, cuando se produce la Revolución de Mayo, se lo destituye al virrey Cisneros, se designa una junta de gobierno, aquella presidida por Cornelio Saavedra, Moreno y Paso, los secretarios, etcétera, etcétera, ¿por qué no se dio esta otra decisión de romper el vínculo con España y declarar la independencia? Ya eso ya da la punta del ovillo, Flor, para entender por qué se demoró 6 años, y hay que aclarar que tampoco el 10 de julio, por decirlo de alguna manera, mañana fuimos libres e independientes, porque ardía la guerra y siguió la guerra muchos años. O sea que el 9 de julio queda un poco en el medio del proceso independentista. Es una fecha fundamental porque se dio ese paso solemne, formal, que estaba pendiente, era una asignatura pendiente. Y entonces cabe preguntarse, me parece, Flor, que ¿por qué? ¿Por qué se demoró 6 años, por ejemplo, y por qué la guerra siguió todavía varios años más?
Sí,
y ahí me parece que es... Sí, perdón.
No, perdón, pero también estoy pensando en otro hecho que también se recuerda hoy, el tema de la Constitución, o sea, recién en 1853, ¿por qué demoramos tanto, no?
Todo con delay, con demora. ¿Por qué? Porque esos 6 años que van de 1810 a 1816 son de marchas y contramarchas, idas y vueltas, sobre todo, no solo por lo que pasaba acá, sino lo que pasaba en Europa. Entonces yo suelo repetir que para entender este proceso independentista nuestro hay que tener a mano lo que estaba pasando en Europa en ese momento. ¿Qué pasaba? Bueno, así, en dos títulos. Bueno, que Napoleón Bonaparte había invadido España, había destituido a Fernando VII el rey, había colocado a su hermano José Bonaparte de emperador y por lo tanto había una cefalía real. Y esto eran colonias. Lo que estamos hablando en 1810 era el virreinato del Río de la Plata, que dependía naturalmente del Reino de España. Entonces, al producirse esta vacancia real en Europa, en España, bueno, esto es lo que dio pie a los procesos independentistas americanos. Pero ¿qué pasó? La tortilla se dio vuelta allá. Porque finalmente Napoleón es derrotado en 1815 definitivamente en Waterloo, Fernando VII vuelve al trono de España, era una monarquía absolutista y volvió con unas ganas locas de recuperar las antiguas colonias españolas. Así que todo mal, como se dice habitualmente, ¿no? Y acá ya estaba en marcha la guerra. Porque para 1816, cuando se hace este congreso, ya se habían hecho tres campañas al Alto Perú. El Alto Perú es la actual hermana república de Bolivia. Tres campañas fallidas que terminaron en derrotas militares. Huenhuaki, la primera, la segunda comandada por Belgrano en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, y la tercera en 1815 en Sipe, todo allá en el norte, en el lejano Alto Perú. Bueno, era evidente que la guerra estaba dando malas noticias, y de Europa también. O sea, ese contexto ambiguo, difícil, fue el que fue demorando la decisión que se va a tomar finalmente en 1816.
Claro, claro. Bueno, y cómo ahora un poco entendemos por qué se va demorando tanto, viendo un poco lo que fue el contexto también externo e interno de ese momento. ¿Y cómo llegamos al 1816? Por lo que sabemos, no fue ese día y nada más. No es que todos dijeron, bueno, mañana nos encontramos todos en la casa histórica y firmamos. No, debatieron mucho tiempo antes. Ya a partir más o menos de mayo se fueron juntando todos.
Tal cual, tal cual. Lo primero que vale la pena destacar es que a diferencia del 25 de mayo de 1810, el 9 de julio fue un evento federal, digamos, con participación de las provincias. Recordemos que la Revolución de Mayo fue un evento eminentemente porteño. Ese gran virreinato que abarcaba cuatro de los países actuales, porque además de nuestra Argentina, la banda oriental, o sea, el Uruguay, Paraguay y Bolivia, que se llamaba Alto Perú, o sea, era enorme. Y la Revolución de Mayo se produce en un puntito, en la capital de ese virreinato, que era Buenos Aires, y yo diría en un edificio, que era el Cabildo histórico. O sea, tuvo una connotación muy muy puntual. En Tucumán hubo más representación, pero no completa, porque también cabe destacar que no todas las provincias enviaron representantes, porque para variar, Flor, teníamos un lío interno de división entre las provincias del litoral, dirigidas por los caudillos, Artigas, Estanislao López, Francisco Pancho Ramírez, que confrontaban con los gobiernos centrales. Y esas provincias de entonces, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, la Banda Oriental, no mandaron representantes. O sea que no fue completa la representación en Tucumán. Felizmente, claro, Nuestra Córdoba sí mandó, a pesar de que Córdoba formaba parte del protectorado de los pueblos libres, con esas provincias que mencioné, bajo un poco la figura de Artigas, pero sin embargo Córdoba toma una decisión muy importante, porque decide participar y manda una delegación muy calificada, y esa presencia cordobesa le dio volumen claro, político al Congreso. Bueno, vamos a lo que vos me decías. Las sesiones arrancan el 24 de marzo, y recién se declara la independencia el 9 de julio. O sea, pasaron 107 días con otra agenda, otros temas que estaban en la agenda, se debatieron la forma de gobierno. Ahí en ese trámite va a participar invitado Manuel Belgrano para exponer sus ideas, y es fantástico lo que le plantea Belgrano a los congresales que lo habían invitado a exponer en el Congreso, pero entonces también vale la pena decir, bueno, 107 días, se ve que la cosa no era tan sencilla, como decía Godoy Cruz a San Martín. Tomás Godoy, esta parte también es muy linda, porque San Martín estaba alistando el ejército de los Andes para llevar adelante la campaña libertadora, ansioso de que se declarara la independencia, porque para él era fundamental que se diera este paso para iniciar la campaña continental, y se demoraba. Entonces las cartas que le manda Tomás Godoy Cruz, su diputado de confianza de Mendoza, son fantásticas. Le dice, ¿qué están esperando? Le dice, ¿no le parece ridículo que teniendo moneda, escudo, himno, sigamos reconociéndonos súbditos de una potencia extranjera? Entonces Godoy Cruz le decía, sí, general, muy lindo, pero no es soplar y hacer botellas. Y San Martín se calentaba, le decía del otro lado, mire, seguramente hay un montón de americanos decididos a hacer la independencia y ni uno solo a soplar una botella, como diciendo, no me vengan.
¿En serio que decían eso? ¿En serio que decían eso? Que nosotros también lo decimos. Nosotros también hasta el día de hoy decimos, che, pero esto no es soplar y hacer botellas. Eso lo decía también.
Está la carta. Son fantásticas ese cruce epistolar entre Tomás Godoy Cruz. Cualquiera de tus oyentes, Flor, lo puede googlear. En Google ponen cartas Tomás Godoy Cruz, San Martín, 1816, te aparecen. Es un diálogo hermoso, amable, por supuesto, pero San Martín estaba necesitando imperiosamente que se declarara la independencia. Por eso lo celebra con mucho júbilo. Él no llega a Tucumán, otro detalle. Se va a encontrar acá en Córdoba con Juan Martín de Pueyrredón, que había sido nombrado director supremo por el Congreso, y cuando Pueyrredón pega la vuelta a Buenos Aires desde Tucumán, se detiene en Córdoba porque San Martín había venido de Mendoza, y se reúnen para que San Martín le pusiera a consideración del nuevo presidente, porque el director supremo era el presidente, el plan que tenía, las ayudas que necesitaba, los detalles que había que... Y ahí se ponen de acuerdo y es una entrevista fundamental en Córdoba, acá en la ciudad de Córdoba, en 1816. San Martín se vuelve a Mendoza y fíjate vos que estamos hablando de julio, y en enero de 1817 el glorioso ejército de los Andes cruza la cordillera y libera Chile después. O sea, el Congreso de Tucumán y la declaración de la independencia fue el disparador de todos estos eventos que dieron lugar posteriormente a la libertad americana. Así que fue un paso muy importante, muy importante. Hay que valorarlo en ese sentido, porque también fue un acto de coraje, porque desde España Fernando VII estaba despachando una expedición militar para liquidar las revoluciones americanas, la mayoría de las cuales estaba en retroceso, ¿eh? Así que era un momento peliagudo, ¿no? Como se dice, muy peliagudo.
Sí, por supuesto que debe haber sido realmente un acto de valentía, de coraje, también de mucha responsabilidad para lo que venía después, porque uno cuando declara algo de esa magnitud, después tiene que hacerse cargo, ¿no? Me encantó esto que me contaste de las cartas, me parece tan lindo, tan cotidiano. Contame, ¿quién... A ver, vos decías que no todos mandaron sus representantes. ¿Quiénes mandaron sus representantes? ¿Cuántos eran los congresales?
Bueno, lo primero que le tenemos que recordar a todos es que la República Argentina no era lo que es hoy. O sea, el mapa era la mitad del mapa actual. Imaginariamente que los oyentes tracen una línea horizontal desde la provincia, la mitad de la provincia de Buenos Aires hasta la cordillera. ¿Me seguís?
Uh-huh. Sí.
Y entonces, todo lo que estaba de ahí para abajo no era el llamado desierto, o sea, estaban los pueblos originarios. Y de esa raya hacia arriba teníamos a las provincias que sí estaban en ese momento, que sí existían: Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta, Cuyo, San Luis, Mendoza, San Juan, Córdoba, por cierto, y el litoral, como dijimos hace un rato, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe. Pero no existía, por ejemplo, Chaco y Formosa, que era la selva. Así que el mapa era mucho más reducido. Entonces vos me preguntás, ¿quiénes mandaron representantes? Bueno, todas esas provincias que mencioné, así a vuelo de pájaro, Buenos Aires incluida, menos las provincias del litoral. O sea, las provincias del litoral no mandaron representantes. ¿Por qué? Porque estaban, bueno, enfrentadas con Buenos Aires, había un conflicto interno muy grande con Buenos Aires, y esas provincias dirigidas por los caudillos estaban, digamos, en conflicto. Así que fue un congreso menguado en cuanto a la representación. Y muy importante lo que vos señalaste, Flor, porque el asunto era, no era solo tomar la decisión y proclamar la independencia, el asunto era bancar lo que venía y lo que vino después, ahí estaba el tema. Porque lo que vino después era una guerra que se recalentó, o sea, lejos de apaciguarse, la guerra que venía mal, se complicó todavía, y ahí aparecen algunos protagonismos que hay que destacarlos en este momento. Porque fíjate vos que el Ejército del Norte, ese ejército que había llevado a cabo las tres campañas fallidas al Alto Perú, la actual Bolivia, se había replegado a Tucumán, al mando otra vez de Manuel Belgrano. Estaba como un ejército de reserva, podríamos decir. Entonces, cabe preguntarse, ¿quién frenaba las invasiones que bajaban desde el Alto Perú de los ejércitos españoles? ¿Quién atajaba los penales, por decirlo de alguna manera? Uh-huh. Bueno, Martín Miguel de Güemes, ese gaucho con su legión, con su milicia gaucho, que prestó ese servicio patriótico que dio lugar entre San Martín en la campaña a Chile y Perú y Güemes atajando ahí las invasiones, es lo que permite que se consolide el proceso independentista, porque si no se hubiera caído como un castillo de naipe y la declaración de la independencia hubiera sido letra muerta, porque España siguió la guerra tratando de recuperar sus antiguas colonias. Fíjate en un detalle, Flor. La guerra americana termina recién en 1824. La última batalla, que se llama Ayacucho, librada justamente ahí en el Perú, que ya no está San Martín, es Simón Bolívar, su gente, quien vence a los españoles, a los realistas, es de 1824. O sea que el proceso independentista, si uno quiere decir, bueno, ¿cuándo culminó? Y bueno, siguió varios años, y siguió con estos protagonismos donde muchos de los grandes padres fundadores quedaron en el camino, porque recordemos, Belgrano murió en 1820, Martín Miguel de Güemes en 1821, y San Martín en 1822 partió hacia autoexilio que va a durar hasta su muerte. O sea, ya la cosa ya sin esos principales actores de la primera hora. Por eso es muy rico este momento, podríamos decir esta primera hora patria, 1810-1820, donde el 9 de julio de 1816 queda como un evento central en el medio de la película. Claro, así que es importante tenerlo en cuenta para... Y porque si no es caer en una simplicidad de creer que el 9 de julio, bueno, como decían los cuentos viejos, los cuentos de antes, de los niños, todos fuimos felices y comimos perdices. No, para nada. Fue un momento muy crucial, muy 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 complejo, muy complejo.
Así es, Tito. Volvamos a todo ese tiempo, esos ciento y pico de días que debatieron, bueno, cómo iba a ser nuestra República Argentina, y a un personaje muy querido por todos los argentinos, que proponía que el jefe de gobierno fuera un aborigen, ¿o no?
Bueno, por eso te decía que cuando es muy interesante esto que estás planteando, cuando lo invitan a Manuel Belgrano, que él no era diputado, él había estado cumpliendo una misión diplomática en Europa, justamente porque las cosas estaban mal, y el gobierno lo envió, el gobierno de las Provincias Unidas, con Rivadavia, a que vea, a buscarle la vuelta, a ganar tiempo, ¿viste? Decirle, bueno, a ver cómo arreglamos esto, una onda así, porque la cosa ya estaba muy pesada. Estoy hablando en 1815. Bueno, cuando vuelve Belgrano de Europa, el Congreso, los diputados lo invitan para escuchar su informe y para conocer su opinión. Y ahí es cuando él sorprende, cuando le dicen, bueno, ni hablar de la independencia, Belgrano, San Martín estaban totalmente a favor. Pero cuando le dicen, bueno, ¿y después qué? ¿Después de qué nos disfrazamos? Y entonces él dice, bueno, hay que decidir la forma de gobierno. En ese momento el debate era entre monarquía o república. Pero pongámoslo en contexto, porque si vos lo decís así hoy, todo el mundo va a decir, ¡ah, acabamos una monarquía! Lo que pasa es que en ese momento no había república, había una sola, prácticamente Estados Unidos, que había obtenido la independencia en 1776. Y en Europa, que era el espejo donde nos mirábamos, eran todas monarquías y de las peores, porque eran las monarquías absolutistas, las que habían resurgido después de la derrota de Napoleón Bonaparte. De modo que era muy pesado lo que estaba pasando en Europa, y Belgrano propone, que es lo mismo que San Martín tenía en mente, una monarquía constitucional. ¿Cómo se, todavía hay en Europa, Flora? Hay un montón de monarquías todavía en Europa, de ese formato, monarquías constitucionales. Inglaterra, España, Suecia, Holanda, donde está la reina argentina. O sea, era un formato apto, adecuado para la época, pero los sorprende, los deja todo con la boca abierta cuando les dice, pero ojo, nada de andar buscando un noble europeo, un príncipe de sangre azul para traerlo acá. Hay que coronar a un príncipe inca, entonces del linaje de los pueblos originarios. Esto los tipos, viste, se quedaron mudos, porque, y digo tipos porque recordemos también a las amigas que nos están escuchando, Flor, que la mujer estaba fuera de estos ámbitos de decisión política.
Qué pena,
no es que estuviera fuera de la pelea, porque hay grandes mujeres que han estado a la par de los hombres luchando. Lo que pasa es que sus nombres fueron perdiéndose en el olvido porque la mujer estaba excluida del registro público. Y ni hablar de los cargos. Fíjate vos que los congresales, por supuesto,
todos eran todos varones.
Claro, por supuesto, ¿sí? Como los gobiernos, hagan la cuenta, las amigas que nos escuchan, desde 1810 siguió el formato colonial, porque esto fue una herencia de la colonia, la exclusión de la mujer. Porque, fíjate vos, la primera junta de gobierno, la junta grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, el director supremo, la asamblea de 1803, no encontrás mujeres porque no estaba excluida. Entonces, digamos, es bueno rendir homenaje a las valientes mujeres que fueron parte, qué sé yo, de Juana Zurduy en adelante, ¿no?
Un aplauso para Tito. Si pudiera, me levantaría en este momento y te aplaudiría. Tal cual, tantas cosas increíbles que han hecho las mujeres por nuestro país, por la independencia, tantas luchas, tantas esperas, pero figuraron en los libros de historia, ¿no?
Felizmente de a poco se va logrando darle visibilidad, pero lamentablemente el registro, los nombres de muchas de ellas se deben haber perdido definitivamente porque la cultura era eminentemente política, era eminentemente masculina, las plumas que escribieron las bases de nuestra historia masculina. Entonces, fíjate vos que de esta época, si se le pregunta a cualquiera de quién recuerda los manuales escolares, en la bibliografía, la única que aparece, asoma ahí, por ejemplo, es Mariquita Sánchez de Thompson.
Eso te iba a decir.
De este momento.
Sí.
Claro, pero se la recuerda por un hecho, si se quiere, naif o anecdótico, que es porque era una alta dama de Buenos Aires y prestó su salón para que allí se estrenara la marcha patriótica de Blas Paredes, Vicente López y Plan, el himno nacional. Mariquita fue mucho más que eso, fue una mujer empoderada, que desafió los cánones de su tiempo, que rescató y defendió al género. Entonces, pero todo eso no, todo eso está oculto, digamos. Se la recuerda y se la ilustra los manuales escolares entonando el himno, que no está mal, está todo bien, pero eso fue muchísimo
mucho
más que eso.
Mucho más.
Y Juana Zurduy recién ahora.
Sí.
Y digo, las luchadoras, las que formaban, porque en los ejércitos había mujeres. Ahí tenés María Remedios del Valle. María Remedios del Valle, una mulata, una afroamericana que pelea junto a su marido, a sus hijos en el ejército de Belgrano. Belgrano la reconoce y la designa madre de la patria. Y recién ahora se está conociendo que hubo protagonismo, digamos, en esa primera hora de la patria, porque hasta no hace tanto el relato era eminentemente masculino, ¿no?
Sí. ¿Y algo tendrá que ver una mujer con la casa histórica? de Tucumán, te
sí,
cuento.
Claro. Bueno, esa es otra que zafó. Doña Francisca Bazán de Laguna zafó también en los manuales, estoy hablando. Le aclaro a tu audiencia, están escuchando a un veterano, o sea que fue a la escuela hace mucho. Y en los manuales aquellos, que algunos de los que nos escuchan deben haber estudiado con el Capeluz, con el Estrada, con esos manuales. La otra que zafaba, mujeres, Francisca Bazán de Laguna, que prestó la casita, la histórica casita, claro, que yo siempre recomiendo, si pasan por Tucumán, esa bella provincia, visiten la casa, que no es la original, pero fue reconstruida absolutamente de acuerdo al formato original. Lo único que se conserva es el salón, y era una casa de familia, no era un centro de convenciones. Entonces incluso hubo que reformarla, cedida por doña Francisca Bazán, para que, por ejemplo, el salón se demolió una pared que dividía dos ambientes para que hubiera un salón donde albergara la treintena de congresales. Es muy linda, realmente, la calle de Tucumán, uno entra y respira la historia, respira la historia. Fue reconstruida en la década del 40, creo que más o menos fue, sobre el formato original, y ahí está como testimonio vívido de aquellos días intensos de 1816. Uno se imagina el jolgorio, el festejo de esa noche, de la gente, del pueblo, de los congresales, sabiendo que lo que venía era duro y complicado, pero se había dado un gran paso. Así que, bueno, hay que recordar siempre a Tucumán como eso, como la cuna de la independencia, ¿no? Como el lugar, sí, donde se produjo este evento tan caro al sentimiento nacional.
Sí, vos sabés que te escucho y viste que uno a través de los ojos puede saber un poco cómo es la persona, y a través de la voz también. Y me doy cuenta, mientras te escucho, que también te emocionas cuando hablas de la casa histórica y de las cosas de la historia que tanto te apasionan. Y nos trasladas también esa emoción, porque yo también tuve la posibilidad de visitar la casa histórica. Y cuando vos decís del salón, que es claro, lo que se conserva, y hay una parte todavía original. Sí, hay una parte todavía de la original. Vos sabés que yo estuve ahí.
Claro.
Y es muy fuerte pisar ese lugar.
Es fuerte. Yo siempre suelo decir, Flor, que uno cierra los ojos, sí, ahí en ese salón que está protegido por un templete, porque ese sí es de la construcción original. Después se reprodujeron los patios, todo lo demás, pero ese salón. Entonces uno cierra los ojos y resuena la voz de Francisco Narciso Lapride, el sanjuanino que le tocó presidir, porque era rotativa la presidencia del Congreso, le tocó en julio presidir, y justo el 9 de julio fue quien tuvo que poner a votación del Pleno, que lo aclamó por unanimidad, la declaración de la independencia, y uno entonces otra vez afina el oído y lo escucha Juan José Paso, secretario del Congreso, leyendo en alta voz el acta, que felizmente se conserva, donde se declaran independientes a las Provincias Unidas del Río de la Plata, de España y de toda otra dominación extranjera, y vos escuchás seguramente las voces de los congresales aclamando, y los vítores y los aplausos, y la gente que espiaba desde atrás de las ventanas y en la calle, abrazándose. ¿Cómo no emocionarse, no?
Tal cual, y estar ahí realmente te llena el alma, el corazón, y te hace emocionar, porque vos decís, bueno, acá se gestó también mi país. Este país que yo disfruto,
y algo que no dijimos,
que vivo.
Algo que no dijimos que conviene decirlo para que se entienda bien.
Sí.
No, porque algunos a esta altura dirán, che, pero ¿por qué fue en Tucumán? ¿Por qué no fue en otro lado? ¿Por qué no fue en Buenos Aires? Donde bueno, esto es importante, te decía Flor, de aclararlo, porque se hizo en Tucumán, porque si el Congreso se hubiera convocado en Buenos Aires, yo creo que no iba a ir nadie de las provincias, porque había un momento muy tenso con Buenos Aires, con los gobiernos centrales, con el centralismo porteño, ni hablar del litoral, que ya dijimos, ni siquiera fueron a Tucumán, imagínate, a Buenos Aires. Y el resto de las provincias difícilmente hubieran ido a Buenos Aires. O sea que se eligió un lugar, además que quedaba un poco en el centro geográfico de ese medio mapa del que hablamos antes, espero que se haya entendido lo que traté de decir, que el mapa era en ese momento de mucha menos provincia, y Tucumán estaba en el centro de ese mapa de 1816. Pero si no hubiera sido así, y no, el Congreso hubiera fracasado. O sea que no en vano fue en Tucumán. Después ese mismo Congreso siempre eso se va a trasladar a Buenos Aires, ¿no? Pero la declaración de la independencia ocurrió ahí.
Vos sabés que tengo una lista larga, larga de preguntas que preparamos para hacerte con Rom y demás, y la verdad que se nos pasan cosas, ¿no? Pero quiero decir esto para que lo cuentes. ¿En qué idioma fue redactada la Declaración de la Independencia?
El acta es en idioma español de la época, ¿no es cierto? Con el giro de la época, que todavía tenía mucho de españolismo. Pero después se la imprimen, se editan 1500, bueno, copias en español para todos los rincones de en ese momento de las Provincias Unidas. Pero además 1500 copias en quichua y en aymara, que eran las lenguas de los pueblos originarios de toda esa parte del Alto Perú donde ardía la guerra, donde andaba Juana Azurduy, Padilla, Belgrano, ese norte, ese Alto Perú, ahí eran las lenguas que se hablaban, no era el español lo hablaba la minoría blanca, el pueblo hablaba quichua, hablaba aymara, entonces se hacen y se imprimen actas, el texto del acta en esos idiomas, esas lenguas, digamos.
Qué emocionante también cuánto tenemos que aprender y que rescatar de ese tiempo para nuestros días, ¿no? Para ya claro. Ir cerrando, Tito, me quedan 2 minutitos para entregar el programa Vero, dale, que continúa con su Hoy Puede Ser. Quiero pedirte una reflexión, ¿no? En este día tan especial, en función del contexto actual de nuestra patria, que no está en guerra, viste, real, física, a capa y a espada, como era en ese momento, pero que hay algunos vistos de algunas guerras.
Sigue pendiente, hay asignaturas pendientes que 205 años después no hemos resuelto los argentinos, esa inclinación al conflicto interno, a la división que desvelaba San Martín. Hay que releer esas cartas, imaginárselo a San Martín agarrándose la cabeza cuando estábamos en ese momento en una guerra con el enemigo, el verdadero enemigo, el enemigo externo, que era el Reino de España, cuando estaba en juego la independencia, que a su vez estuviéramos en una guerra interna. Porque todos estos caudillos que mencioné hace un rato estaban enfrentados con Buenos Aires, pero no de palabra, de hecho. O sea que había una guerra abierta con España y una guerra interior, con los muy, muy complejo. Y ese estado de desunión, esa falta de vocación por la Unión Nacional, persiste de alguna manera. Es una lección que los argentinos no terminamos de aprender. Si con todas las ventajas que Dios le dio a este país, porque la mano de Dios fue muy generosa con la Argentina, tenemos de todo, Flor, no nos falta nada. Causamos envidia, sana envidia, a muchos otros países, y sin embargo estamos ahí en el fondo de la tabla. Entonces uno dice, ¿cuál es el problema? Y bueno, el problema somos los argentinos, que somos incapaces de honrar el legado de los padres fundadores de la Unión Nacional, y cinchar, como se dice, en el campo para el mismo lado, dejarse de enfrentamientos estériles, de gastar energías en conflictos inútiles, en enfrentarnos entre nosotros y tratar de empujar para el mismo lado, porque este país tiene toda la potencialidad. O sea que si hubiera hoy que recuperar alguna lección de esa primera hora, de aquellos protagonistas, de San Martín, de Belgrano, de Güemes, es unión nacional, unión nacional. Unamos, no, paisano mío, le decía San Martín, por ejemplo, a Estanislao López, que desunidos seremos esclavos. Libres o muertos, jamás esclavos, era su discurso, ¿no? Y nosotros que somos tan afectos a recordarlos, a bueno, todo lo demás, a evocarlos, bueno, pero seamos capaces de honrar su legado, de concretar ese mandato que no tiene fecha de vencimiento, Flor, lo último que te digo, viste que hay cosas que vencen por naturalmente, pues pasa el tiempo, pasa la época, ya está, ¿no? Ya no se escribe más en máquina de escribir de esas que por lo menos yo escribía pero digo, hay cosas que no vencen, son los principios, son los valores, y ahí está, ahí hay que rescatar ese legado de esa primera hora tan intensa de la patria, y fundamentalmente ponerlo en práctica.
Que así sea, que podamos hacerlo reflexionando y teniendo siempre como norte este legado, ¿no? La unión nacional. Gracias, Tito. Es realmente muy, muy lindo conocer y aprender historia con vos. Y amar la historia, quererla. Que no es algo que pasó, sino que también es algo vivo que vamos construyendo día a día nos da algunos elementos para caminar hacia adelante. Gracias, Tito. Hasta la próxima.
No, gracias a ustedes. Muy, muy gustoso de compartir este momento con esa queridísima radio. Un saludo a todos.